Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Marisa Perelo Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse en pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mix Media en el Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo. Entre sus maestros se destacan Gabriel Chamorro y Agostina Maure. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. En sus propias palabras, de niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sienten inspiradas por ellas. Marisa Perelo Villalonga, celular 11-40-51-41-81. Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita. De la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Economía y Cultura, correspondiente al lunes 22 de julio de 2024. Permítanme, nomás al introducirme, una pequeña nota a pie de página. Yo inauguré el Día del Amigo, comencé el Día del Amigo, es decir, la madrugada del sábado 20 de julio, milongueando en la milonga El Marabú de Maipú y Corrientes, donde el alma mater organizadora, el maestro de ceremonias, es Omar Viola, la milonga paracultural trasladada del Salón Canning, la organización de los martes y viernes, que consistía en clase para intermedios y avanzados, básicamente de 9:21 horas a 22:30 y de 22:30 a 3 de la mañana o 4 de la mañana, la milonga, con su tradicional DJ, también representante de la cultura under de los 80 del siglo pasado, el bailarín y actor de teatro Horacio Gabén. ¿No es así? Allí comencé, de esa forma, de esa manera, comencé mi Día del Amigo. Lo segundo que voy a decir es, respecto de los amigos, ya lo sostuve, argumenté esta cuestión, esta hipótesis o esta tesis en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, el primer libertario de la historia, quien sostuvo cuando instituyó la Eucaristía, el Jueves Santo, no hay amor más grande que el que da su vida por los amigos, por sus amigos. ¿No es así? Quien quiera ser servido, honrado que sea el primer servidor. Esa lección es la que deberían aprender todos nuestros gobernantes de todos y cada uno de los países del mundo. El privilegio es servir al pueblo que los ungió como representantes del pueblo o como primeros mandatarios o como excelentísimos señores o señoras presidentes de las repúblicas, vicepresidentes o de las repúblicas democráticas o lo que correspondiere. Bien, esta va a ser mi introducción. Feliz Día del Amigo para todos mis oyentes. Gracias a todos ustedes, mis más fieles, mis más leales, mis más devotos radioescuchas, quienes saben, quienes conocen, quienes son plenamente conscientes de mi alcance, de mi portento, de mi búsqueda, renacentistas y enciclopédicas, quienes conocen mis modos algo alambicados, tan amigos de la hipérbole barrocas, tan amigos por momentos de los aforismos de mi literato, filósofo literato favorito, el doctor Friedrich Wilhelm Nietzsche, hombre renacentista si los hubo, filólogo, compositor de música que hemos transmitido en mis programas, gran ejecutante al piano, militar, amén de filósofo, ¿no es así? Y literato, porque mi literato favorito es Jorge Luis Borges, el más icónico, el más emblemático de los escritores argentinos, y a su modo el más aristocrático y el más nacionalista de todos. Y como tercer vertiente de mis muchos pilares, mi modo de enfrentar la vida, de interpretarla, de acometerla cual tragedia romántica. Todos periodos que son aquí tratados con exhaustividad desde el punto de vista del arte, de la música, de la ciencia, hasta de la teología también, ¿no es así? Bien, y es lo que a mí más me apasiona, abrazar al mundo, ¿correcto? Solamente que es una misión casi imposible en estos tiempos, ¿correcto? Tal vez haya un sueño de gran utopía, de grandes ideales, algo fundamentalistas, puesto que mi padre hacía lo mismo, pero en los 60, 70 u 80 del siglo pasado. Pero en aquel momento no había tantas ciencias, no había tantas ramas y subramas de cada ciencia, ¿de acuerdo? Con lo cual, intentar abrazar el mundo era algo menos descabellado de lo que yo intento hacer. Sí, en ese sentido puedo describir mi año 2013, y luego se los voy a contar, ¿sí? Ese ansia, ¿sí? Casi maníaca por solamente estudiar, aprender, bailar, viajar, dar conferencias, llegar a casa de alguna noche de juerga y ponerme a leer el Antiguo Testamento, y luego encender la televisión para ver los programas científicos, ¿no es así? O el canal Encuentro, ¿no es así? Y estar desesperado por levantarme temprano a la mañana para reiniciar el ciclo deportivo, de estudio, aprendizaje, redactar ensayos, ¿sí? Esa es tal vez mi mejor versión. Bien, entonces yo debo agradecerle al locutor oficial de Radio Amadeus, que me presenta siempre con pompa y circunstancia propias de un libreto que yo le suministré al señor coordinador Claudio Lecam, a quien ya saludamos, también a Ricardo Piñero en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Y, por supuesto, la etiqueta me impone también el protocolo y el ceremonial, puesto que no quiero descuidar ningún frente, el señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. El doctor Adolfo Crito, esta señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, esta señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Este medio magnífico, sobresaliente, soberbio, superlativo, extraordinario, excelso. ¿No es así? Y esta clase de introducción, no más estos primeros minutos, son los que me suele celebrar sin ninguna clase de envidia, recelo, que me ocurre bastante seguido. ¿Quién me festeja esta introducción? Aún sin haber entrado en las materias específicas, Gabriel de Lomas de Zamora. Muy bien, tengo mis saludos, mis agradecimientos, el anuncio de los sponsors tradicionales. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Luego diré las otras formas en que ustedes pueden buscarnos en X, el X Twitter, y por supuesto el Instagram. El Instagram y mi número de celular, que proveo al aire sin ninguna clase de tapujos, ambajes, pruritos, reservas, es el 112-305-3027, el 112-305-3027, y estas son mis formas, y estos son mis centros neurálgicos, mi médula espinal, sí, la exuberancia, el estar exultante cuando me siento apenas un poco inspirado, ¿correcto? Y de esto da testimonio mi amiga la ingeniera Claudia Cañas, cuando hoy estaba tomándome un té con leche allí en mi muy querido Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por supuesto todos los administrativos, camareros, camareras me conocen bien, y yo estaba tan contento, cantaba incluso, puesto que estaban difundiendo música disco de los años 70 u 80, cuando yo era joven, o más joven, se impone decir, y por supuesto hasta le recordaba a Claudia cómo eran nuestros pasos de baile en aquella época. Sí, Abrazar el Mundo. Sí, aquella película, quiero recordar, sí, La Revolución del Todo. Bien, sobre cómo, sí, el creador de la computación, que fue condenado por ser homosexual, ¿se acuerdan? Detectó todos los códigos de comunicación nazis, ¿sí? Creó la gran primer computadora, ¿de acuerdo? Bien, La Revolución del Todo, quiero luego acordarme, ¿sí? Bien, bien, esto tan solo son los primeros 15 minutos en cancha de los 90 minutos, son 60 minutos, pero digo 90 minutos en términos de la duración de un partido de fútbol. Entonces, antes de ir al primer interludio, intermezzo, intervalo musical, ¿qué nos espera hoy? El tributo a Mariano Mores, de nuestro coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Y un muy especial y cálido abrazo a su señor director, el maestro Claudio Messina, y a todos mis compañeros y compañeras. Agustín Salvia, hubo una cristalización de la informalidad apoyada por planes sociales. Si bien les confieso que yo esperaba una nota mucho más crítica de las políticas actualmente en curso, y siendo un gran intelectual Salvia, me encuentro con algún grado de complacencia con las actuales políticas en curso, pese a casi 60% de la población bajo la línea de pobreza. ¿No es así? Caputo, el dólar y la búsqueda de un eslabón perdido. ¿Su plan es una réplica de los años 60? Por Ezequiel Burgo, especialista en deuda externa, yo no sé en qué medida podemos comparar esta política con los años 60. Los años 60 fue la última gran década argentina. 63 al 74, trabajo de Malon y Surruil, que me tocó estudiar en mi carrera de grado, tan solo, para empezar, de licenciado en economía política, la economía crecía a una tasa promedio del 4,5% promedio anual, altísimo PBI industrial por habitante, casi cero desempleo, o la mínima tasa de desempleo compatible con el pleno empleo, que no significara inflación por presión de demanda, ¿sí?, la versión keynesiana de la inflación. Equilibrio en la balanza de pagos, es decir, cero estrangulamiento de divisas, ¿correcto? No como ahora que somos un país endeudado por más de 442 mil millones de dólares. Y de aquí al 2027 tenemos compromisos por más de 63 mil millones de dólares, ¿correcto? En este sentido tenemos que proyectar la cuenta corriente de la balanza de pagos para ver si somos solventes, ¿de acuerdo? Nuestro saldo de Expo versus Impo. Bien, y ustedes saben, una distancia exigua en materia de ingresos y riqueza entre el 10% más pobre y el 10% más rico de la población, ¿de acuerdo? A diferencia de lo que sucede hoy. Yo no sé en qué medida es comparable, querido colega Ezequiel Burgo, las políticas de hoy, la coyuntura de hoy respecto de los 60. Argentina compitiendo cabeza a cabeza en las hipótesis de conflicto con Brasil, compitiendo por el liderazgo regional. Hoy cómodos detrás de Brasil, detrás de México y compitiendo cabeza a cabeza con Colombia. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, beso enorme para una presentación ecléctica, porque también hay que dejar librado, es decir, no todo al libreto, sino a la improvisación, al talento, a la inventiva, a la imaginación. Beso enorme para mi tía Helenice Verdum Chimoes en Santos y San Pablo, Brasil, a mi camarada de armas, colega, sobre todo gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, y un gran abrazo, un beso enorme para su nieto Toto, o Totó, correcto, que está creciendo muy sanito, muy fuerte y muy parlanchín. Parece que a la usanza de su tío por afecto, ¿sí?, su tío putativo, Germán José Álvarez Vidal. Por supuesto, Pablo es un gran jefe de familia, un gran padre de familia. El doctor Enrique Chaque Azuaga, ex alumno mío de las primeras materias de economía, de una carrera convencional, llámese el caso testigo, Córdoba y Junín, ¿de acuerdo? Una carrera de contador público, ¿sí? Yo le di las primeras materias de economía a esta persona que es hoy titular y CEO de compañías multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa, y él me ha honrado siempre diciendo que yo lo inspiré, y tan solo las materias de economía y finanzas en una carrera convencional de 33 materias de contador público son 5, ¿de acuerdo? Lo mismo ha pronunciado el doctor Hugo Velarde Saméndola, asesor de gerencias en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a mi principal sponsor histórico con quien estuve reunido hoy, por momentos mentor, gran amigo, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, del ex Consejo de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, correcto, que siempre me considera un economista valioso, tan solo por decirlo menos. Y eso me honra, Alejandro, que un amigo diga eso, que ha tenido ese poder y esa exposición. Presidente de la Fundación, de la cual soy economista jefe honorario, economista valioso y docente de alma, pues todo lo que yo he aprendido, lo primero que hago es correr para ir a enseñar, a veces sin cuidarme, sin resguardarme. Así, por ejemplo, me ocurría cuando era economista de investigación y desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, lo primero que hacía era correr para dictar clases en económicas y en el CBC. Todas cuestiones verificables con la realidad. Si tan solo me ciño a los datos objetivos. Y por otro lado, al doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico, protector, mecenas, consejero, auspiciante, a partir de su pobreza, ¿correcto? Cuando a veces al rico apenas concede o hace caridad de las migas que caen de su mesa, Hugo Spettel da de su presunta pobreza. Entonces, ahora sí, Ricardo, por favor, música. Thank you. Muchas gracias, querido Ricardo. Bien, aquí ya vengo recibiendo felicitaciones de Unidos por la República, del arquitecto Charlie Bonfiglio Sorans, melómano y docente universitario, melómano por excelencia o por antonomasia, del empresario José Lavalle, ¿sí? Siempre procedo como caballero de armadura reluciente, no me importan las coyunturas. Muy bien, bien, eso también actúa como escudo protector. A todo esto, querido José Lavalle, egresado de la Fraternidad ISA 1983, sí, luego recordaré una anécdota con la cual me aproximé a ti para recordar un grato recuerdo de una maniobra futbolística en un partido que jugamos en el año 1984. Nosotros éramos egresados 83 y la última camada de egresados era del 84. Entonces jugamos en el 85 un clásico, porque ya éramos un clásico quinto versus cuarto. Y aquí era egresados con 2 años de antigüedad versus los egresados con 1 año de antigüedad. Aquí el doctor Alejandro González Escudero. Gracias, Germán, abrazo grande. Del fotógrafo profesional Juan Cruz Gorge, ¿sí? Del caballero de armadura reluciente, un señor con mayúsculas, Juan Fernando de la Torre. Y, por supuesto, luego sigo del doctor Cristian de Lepiane, también un gran abogado que integró la Procuraduría General del Tesoro, ¿sí? Egresado también de la Fraternidad ISA 1983, de la gran bailarina Isadora, que será una compañera mía de baile en algún torneo amateur, del ex apoderado del Partido Republicanos Unidos, Guillermo Smith, del doctor Juan Martín Graña, quien entrevisté hace 2 semanas, de la ingeniera Claudia Cañás, sí, a quien quiero mucho, una gran amiga, una gran bailarina, también una mujer intelectual, muy culta, muy fina, renacentista y enciclopédica. Bien, y siguen llegando las felicitaciones del maestro Claudio Messina, de la soprano Denise, de nuestro coro, de los tenores de nuestro coro de la legislatura, del profesor José Pío Salas, del doctor Pablo Eduardo Cerveto y tantos otros más, Comuna 2, Comuna 14 de Republicanos Unidos. Y bueno, gracias a aquellos amigos que alientan, apoyan y procuran no irritarme cuando yo desarrollo un programa, para que yo les dé la mayor excelsitud, ¿sí? O lo mejor de mí en un programa de radio, se contiene, se apoya, se sostiene, ¿no es así? Bueno, o si no, como hombres viriles y cabales, se enfrenta, ¿no? Face to face, tete a tete, ¿correcto? Bien, entonces, dicho lo siguiente, yo voy ahora a proceder con lo siguiente. Voy a pronunciar el Pacto de Mayo. La inviolabilidad de la propiedad privada. El equilibrio fiscal es innegociable. La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno Efectivo, que ya es bastante, queridos amigos. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias. Repito, la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias. Aquí hay una enunciación controversial, porque son las provincias más pobres las que extorsionan a los oficialismos para dar los votos en el Senado para las leyes claves, de cualquier oficialismo de que se trate. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 8. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 9. Una reforma previsional que le dé sostenibilidad y sustentabilidad al sistema y respete a quienes aportaron. 10. La apertura al comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Bien, entonces esto era una misión que voy a reiterar en todos y cada uno de los programas, porque estos son los objetivos nobles de las políticas en curso. Esperemos que muchas de estas iniciativas tengan éxito. Voy a incluir las noticias, ¿de acuerdo? Voy a incluir diversos análisis, ¿sí? En este programa, por ejemplo, ¿sí? Un nuevo ciclo político en América Latina, balance del primer semestre de 2024. Un país desarrollado y productivo es posible. Algún comentario sobre los conciertos de los últimos sábados. Y también alguna recomendación profesional en términos de cómo se hace una evaluación de proyectos de inversión, una evaluación económico-financiera y cómo evaluamos los flujos de fondos proyectados. Y yo les prometí también qué es lo que anunció el gobierno con sus actuales medidas, como también hablaré algo más de Bixel y von Bomberg, de lo que es la teoría austríaca del capital y el interés, dado que los anarco-libertarios capitalistas son austríacos extremos. El gobierno anunció que secará la plaza de pesos, que intervendrá en el dólar libre, me refiero al mercado contado con liquidación, inmovilizando parte de las reservas internacionales, ¿sí? Las netas están en negativo, en el orden de los 2.500, 3.000 millones de dólares, inmovilizar una vez más parte de las reservas internacionales del BCRA para cumplir dentro de 7 meses con el pago de los intereses de los bonos dolarizados. Estuvo a cargo de esta enunciación el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, ¿sí? De tal suerte que Tesorería General de la Nación anunció la compra de dólares y el giro de los dólares para hacer frente a los intereses de los bonos globales y bonares, ¿sí? Que deben honrarse en enero de 2025 por un importe de 1.528 millones de dólares, tomando al Bank of New York como banco fiduciario. Esta es una suerte de dolarización endógena, de acuerdo a mis colegas de la consultora Empiria, Hernán Lacunza y Nicolás Gadano, que es consistente con los enunciados iniciales de programas de política económica, pero es inconsistente con la competencia de monedas, ¿sí? Que se previó o que se negoció con el Fondo Monetario Internacional. Lo que sí está claro es que estas iniciativas apuntan a la reducción de la brecha cambiaria, a persistir con el objetivo de reducir la tasa de inflación mensual y que se haga compatible con el ritmo del crawling peg de acuerdo del 2% mensual. ¿Sí? Tengo que traerles la cifra precisa de hoy, pero cuando yo tomé apuntes de estas informaciones, el nivel de reservas internacionales netas líquidas estaba en negativo 3.3 miles de millones de dólares. Antes de ir al segundo espacio musical, y vamos muy bien con el tiempo, teoría austríaca, ¿no es así? La noción bixeliana de Bixel, ¿no es así? Tal vez el economista de los economistas austríacos, ¿sí? De que los empresarios maximizan una suerte de tasa interna de retorno, tasa interna de rendimiento, más bien que el valor presente descontado o el valor actual neto de una cierta inversión calculada a una cierta tasa de descuento o TIR de corte, se basa en el supuesto de que la empresa no tiene acceso al mercado de fondos prestados y que su escala de operaciones está limitada efectivamente por el monto de su propio capital. Este supuesto se debía, aparentemente, al deseo de apoyar la idea de un tamaño óptimo de empresa o tamaño óptimo de planta productiva. Bixell, a diferencia del argumento de Marshall, que incluye las deseconomías de escala internas administrativas, ¿sí?, argumenta, ¿sí?, que la empresa puede reinvertir, ¿sí?, siempre sus beneficios a una cierta tasa interna de rendimiento constante a perpetuidad. Si las empresas pueden tomar fondos prestados, esa es otra alternativa, la maximización de esa tasa interna de rentabilidad o de rendimiento respecto del capital inmovilizado dará el mismo resultado bajo la competencia perfecta que, digamos, que involucra la igualación de la eficiencia marginal del capital o la TIR, ¿sí?, a la tasa de interés del mercado. Por lo tanto, las empresas tomarán capital prestado mientras que la TIR incremental sobre los fondos incrementales tomados prestados supere a esa tasa de interés incremental, que no es incremental porque se supone que es siempre la misma tasa de interés. Creo que ahora puedo darles un descanso, Ricardito. Muchas gracias, querido amigo. Bien, ahora voy a continuar con ciertos números de la energía, el desarrollo productivo de nuestro país. Entonces, luego iré a las noticias y, mientras tanto, voy evaluando cómo vengo con el tiempo. Y es interesante superar cuestiones sobre la marcha, ¿no? Eso es lo desafiante, ¿no? Lo que uno no, lo que cabría esperar es, digamos, no fuego amigo, ¿de acuerdo? Eso es esencial, ¿no? No se necesita haber atravesado por el Colegio Militar de la Nación, por el servicio militar obligatorio, que a muchos les haría falta, o les hizo falta, o por la Escuela Naval Militar Argentina, ¿no? Sí, y se paga muy caro el ser desleal en la milicia, y sobre todo cuando la vida está en juego, cuando estamos en acciones de combate, ¿correcto? Muy bien, entonces, un país desarrollado y productivo es posible. Y este artículo fue escrito por Federico Poli. Entonces, si ustedes me permiten, Argentina se puede convertir en un país petrolero y minero a lo largo de toda nuestra extensión territorial. Este régimen es imprescindible porque la inestabilidad de nuestra nación ha vuelto imposible la viabilidad de las grandes inversiones por la ausencia total de estabilidad jurídica. La inestabilidad, ¿correcto? Ha vuelto imposible la viabilidad de los proyectos. Debemos dejar atrás la maldición que tan perfectamente el flaco Spinetta expresó en los 70s. Lo que está y no se usa no fulminará. Vaca Muerta es el segundo reservorio mundial de shale gas, y la demanda de ese hidrocarburo es inmensa, desde nuestro socio comercial Brasil hasta la India y Europa, el mayor importador mundial de gas natural licuado. Según el presidente de YPF, podríamos convertirnos en el quinto exportador mundial de gas natural licuado y en 2031 exportar 30 mil millones de dólares en hidrocarburos, en mitades petróleo y gas. Para dimensionar el desastre de los gobiernos populistas, solo es necesario recordar que gran parte de nuestro desequilibrio externo, ¿sí?, ergo falta de divisas y fiscal, ¿sí?, lo explicó nuestro déficit energético y el enorme costo de la importación de buques de gas. Existen 5 grandes proyectos de cobre, asimismo, en San Juan, uno en Salta y uno en Catamarca, que implican 10 mil millones de dólares de explotación en 10 años y trabajo para 40 mil trabajadores que podrían convertirnos en el quinto productor mundial. Asimismo, tenemos en Río Negro la única empresa productora de carbonato de sodio de América Latina, insumo valorizado por ser fundamentalmente indispensable para la industria del litio. Precisamente en materia de ese último mineral, ¿sí?, poseemos un triángulo junto con Chile y Bolivia, que explota el 85% del total, ¿sí?, de las reservas mundiales. Bien, ¿te importaría, Ricardo, adelantar un nuevo espacio musical? Hermosa música, Ricardo. ¿Qué música escuchamos hoy? De Sergei Prokofiev, de 10 piezas de Cenicienta, Opus 97. Y yo creo que voy a seguir algunos consejos de Ricardo. Luego voy a referirme, tal vez hasta incluso al aire. Bien. ¿Qué escuchamos de Sergei Prokofiev? De 10 piezas de Cenicienta, Opus 97, el número 4, el Hada de Invierno, Moderato, Quasi Allegretto. Número 5, Saltamontes, Libélulas, Vivace con brío. Y el número 6, Orientalia, Andante dolce. Y el número 7, Passepied, Allegretto, al piano, Boris Berman. Bien, continúo mencionando los saludos y las felicitaciones. ¿Y por qué doy mi número de celular al aire? A todo esto, para seguir administrando bien el tiempo, le vamos a consultar a Ricardo cuánto tiempo tengo. Me quedan siete minutos. Sigo saludando, por supuesto, al doctor Enrique Chaque Azuaga, presidente y CEO de multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa, al profesor José Pío Salas, a diversos integrantes del coro de la legislatura de Ciudad Autónoma, como Sandra, Carlitos, Alfredo, etcétera, etcétera, Marcela, ¿no es así?, la que es muy parecida a la sex symbol de mi viejo. Muy bien, y por supuesto a mi colega economista, también profesor destacado de la Escuela Superior de Guerra, y camarada de armas, Martín Márquez Miranda, a la destacadísima economista y ex vecina de Julián Álvarez y French, Laura Gregorati de Pena. Bien, y bueno, a la señora Alejandra, sí, del Teatro Colón, bajo de nuestro coro de la legislatura, a la profesora Gabriela González, del campo de deportes de la ciudad universitaria, de la Universidad de Buenos Aires, al doctor Alberto Medina Méndez del Club de la Libertad, que me invita periódicamente a dar conferencias virtuales y Google Meet, como también al doctor Gustavo Domingo, quien preside Un Aplauso para el Asador, que me invita permanentemente a participar en sus spaces. De allí el doctor Fernando Andrade, el doctor e ingeniero Alex Daciano. Feliz cumpleaños a Cecilia Calebaut o Calebe Cardú de Republicanos Unidos, a Claudia Prandl, milonguera alemana de Berlín, Alemania, a la profesional de la salud Coti Ojeda y a su marido Carlos Groisman, guitarrista clásico, a la doctora Enilde Guerra, cirujana oncológica de Porto Alegre, mujer finísima, bellísima, gran bailarina, igual que la licenciada Ana Tofani, y por supuesto a Brajita Waldman, directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional, como a Patricia de Ancona, como a Carla en Venecia, economista y con un MBA, a Jacqueline Dijoux de Francia, a Mariem Sebrail Vera, a Sabina de Berlín, gran bailarina de tango. Bien, entonces voy a aprovechar con la mayor sabiduría posible el tiempo que me queda. A ver, en términos de noticias, veamos algunas noticias, si es posible, rápidamente. En medio de la tensión por la falta de fondos, Caputo viaja a Brasil y se reunirá con el Fondo Monetario Internacional. Segunda fase, comienza a operar la letra fiscal de liquidez y la tasa de interés genera expectativas. Se supone que la van a colocar ahora en el terreno de la tasa de interés real positiva. Lázaro Báez llegó a Santa Cruz para cumplir arresto domiciliario y le secuestraron una camioneta. La Oficina Anticorrupción pidió a Capital Humano que le envíe información de sus contratos con la OEI. La Oficina Anticorrupción le dio un plazo de 5 días hábiles al Ministerio de Capital Humano para que entregue información sobre algunos de los contratos que la cartera que dirige Sandra Peto Velo realizó a través de la Organización de los Estados Iberoamericanos, un organismo internacional con el que firmó convenios por más de 1.000 millones de pesos para contratar personal. Tras la feria judicial se resuelve si se agrava la condena de 6 años a Cristina Kirchner por la causa vialidad. En una decisión histórica del Papa Francisco, la sede primada de la Argentina dejará de ser Buenos Aires y pasará a Santiago del Estero. El gobierno dispuso el aumento de 2 tasas para los vuelos internacionales. Vuelos, cayó 21.7% la cantidad de pasajeros de cabotaje en junio. El gobierno oficializó los cambios en el impuesto a las ganancias, cuánto se pagará y quiénes volverán a tributar. 112-305-3027, puedo asesorarlos en dicha materia. Un beso muy especial a la doctora Anil en Oppenheim, Alemania, si bien ahora está en Italia y es una gran milonguera. La terapista Anil va a venir a la Argentina sobre fines del 2024, principios de 2025. También tiene una casa en Emiratos Árabes Unidos y ahora está frente a un lago muy hermoso. Y, por supuesto, a toda la fraternidad ISA 1983, al capitán Ciro Cáceres, que también es escritor, y muy en particular hago foco, ¿sí? Soy específico con las doctoras Lía Bachmann, como también con Itatí Roleri, filósofas, literatas, mujeres muy sensibles y muy distinguidas, y muy bonitas además. Ricardo, por favor, decime una vez más el tiempo exacto que me queda. 2, viva Perón. Bien, 112-305-3027. 112-305-3027. ¿Para qué doy este número de celular? Mis 3 áreas de experticia: 1, macroeconomía y finanzas corporativas, informes de coyuntura, conferencias, seminarios, cursos. 2, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector privado y el cálculo de su impacto o repercusión socioambiental, trasladando precios de mercado a la austríaca o a la neoclásica, hacia valores a la Piero Sraffa, la producción de mercancías por medio de mercancías, o valores a la Marx, y viceversa. Y por último, como ingeniero financiero en materia de productos financieros derivados, ¿cuáles son ellos? Futuro forwards, luego contratos de futuros, contratos financieros de opción, los SAI calls, los SAI puts, hablaré de los puts la próxima, y contratos de canje, permuta o swaps financieros. Y por último, si ustedes quieren, mis queridas gringas, que la lleve a conocer los museos donde se exponen cada Bernie, cada Soldi, cada Spilimbergo, cada Petoruti, cada Jules Solar, cada Ernesto de la Cárcova, cada Carpani, yo se los cuento, yo se los explico. Y las galas de concierto donde se ejecutan obras de Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Astor Piazzolla, los hermanos Castro, música de nuestros próceres. Yo rindo homenaje, como siempre, a Enrique Yo, venerable siervo de Dios, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Los quiero mucho, pese a todo. Buenas noches y bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Marisa Perelo Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse en pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en el Conservatorio Grassi, ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo. Entre sus maestros se destacan Gabriel Chamorro y Agostina Maure. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. En sus propias palabras, de niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sienten inspiradas por ellas. Marisa Perelo Villalonga, celular 11 40 51 41 81. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.